El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al concluir la cumbre de las Américas, viajó desde Panamá, donde ésta se había desarrollado, a Cuba, con el propósito de reunirse con Fidel Castro. Y según las agencias de prensa, el encuentro se prolongó por 4 horas. Maduro dijo a la prensa: "Allí estuve en Cuba. Estuvimos hablando 4 horas, casi hasta las 12 de la noche con el comandante Fidel Castro, y estaba preparado para hablar 4 horas más". Esto lo dijo Maduro al regresar a Caracas. Y aclaró que la delegación que lo acompañó a Panamá también lo acompañó a Cuba porque sintieron la obligación de decirle a Castro, Fidel específicamente: "Esta victoria te pertenece". Este es el tema que planteamos para dar inicio al programa al director del periódico El Nacional de Venezuela, doctor Miguel Enrique Otero.
La verdad es que esa cumbre de las Américas, si alguna calificación tenemos que darle, es que fue una derrota gigantesca para Maduro y un triunfo de la sociedad civil venezolana, porque Maduro, con su discurso antiimperialista, quedó solo en ese discurso ante el acercamiento de Obama y Raúl Castro, y los venezolanos allá pudieron hacer unas grandes protestas contra Maduro. Entonces él pasó un poco desapercibido, a pesar de que él intenta decir que esto fue un gran triunfo su ida a Panamá, pero la verdad es que nadie le hizo mucho caso allá en Panamá y el discurso antiimperialista quedó prácticamente anulado.
Cosa que le tiene que haber molestado mucho, porque a ese tipo de jefe de Estado que sigue los parámetros dictados por La Habana ya desde hace años, lo que quieren es captar la atención y que les aplaudan, van en busca de eso.
Bueno, más que eso, porque el tema del antiimperialismo lo está asumiendo Maduro ante la crisis gigantesca que está viviendo Venezuela, un poco para aglutinar a su gente y justificar algunas cosas, hablar de la guerra económica como una de las causas del desabastecimiento y de la crisis, que todos sabemos que es producto de sus malas políticas. No hay ninguna guerra económica, la única guerra económica es la de ellos, que es una guerra en todos los niveles. Y el discurso antiimperialista lo que trata es de desviar la atención ante esa realidad.
De Panamá viajó a Cuba a reunirse con Castro. ¿Qué pone eso de manifiesto ya de manera contundente?
Bueno, le está buscando el apoyo a Fidel, que ya pareciera que no maneja mucho los hilos del poder en Cuba, lo maneja Raúl, y él busca el apoyo de Fidel ante lo que está pasando. Pero ya Fidel, o sea, es una figura y todo, pero no es el que tiene el control lo tiene su hermano.
Y o sea, que no, puede inferirse que la identificación de Maduro con Fidel no es la misma que la que tiene con Raúl.
No es la misma. Raúl le negoció con los americanos y Maduro se enteró por la prensa. Y el acercamiento con los Estados Unidos es una línea estratégica de Raúl Castro, no es la línea de Fidel Castro. O sea, hay dos políticas distintas. Lo que pasa es que Fidel Castro ya está más allá que de acá.
Que va a radicalizar la revolución, pero ¿hasta dónde puede radicalizarse la revolución venezolana?
Bueno, lo que va a hacer es reprimir más a la gente, atacar más a las empresas, al sector privado, y tratar de justificar lo injustificable. Es un discurso que le pone el acelerador a la represión, tan sencillo como es.
Doctor, ¿qué impresión usted extrae de lo que ocurrió en esta cumbre y de sus resultados?
Bueno, que Maduro está tratando de vender un éxito que no tuvo y que nadie le cree su éxito. Yo creo que esta cumbre fue importante dentro de lo que es la distinción latinoamericana, el acercamiento de Raúl Castro-Obama, y este tipo de temas. En la práctica, esa cuestión de los derechos humanos y la solidaridad con los demócratas venezolanos, ahí se vio manifiesta por muchas cosas que pasaron.
La relación de Maduro con La Habana es de más sometimiento de la que pueda haber tenido cuando las riendas del país las llevaba Hugo Rafael Chávez Frías.
Bueno, claro, ellos siguen aquí en Venezuela y controlan todas las áreas estratégicas y le seguimos regalando petróleo. Es una cosa rarísima porque somos los que le damos a ellos y ellos son los que nos controlan a nosotros. Pero sigue el mismo tema.
Doctor, ¿y siguen en los medios de prensa con dificultades, sobre todo los escritos, en cuanto a la adquisición del papel?
Terrible, ya hay periódicos, el Carabobeño está a punto de no salir nada, el Diario de Guayana también, o sea, hay varios periódicos que no aguantan un mes más.
¿Cuál es el futuro entonces, o el presente, cómo es de la libertad de expresión en Venezuela?
Muy terrible, muy terrible. O sea, el gobierno controla el 100% del espectro el 100% del espectro radioeléctrico a través de la autocensura y de los medios que han comprado, y los medios impresos pues los están haciendo desaparecer.
La Mesa de Unidad Democrática, dice Diego Arria, la califica de chavista lay. ¿Usted la calificaría también así, o es que está desempeñando un papel meramente político?
No, yo no la calificaría de eso. Yo tengo una idea distinta de Guardia, pero no creo que valga la pena descalificarlo de esa manera.
Y nuestro siguiente entrevistado en primera plana se encuentra en España. Y es que el empresariado español busca en Cuba ampliar nuevos negocios. Es este un titular de la prensa española, ya que una delegación de alto nivel, representando a 43 empresas de España, algunas ya con inversiones en Cuba y otras en busca de tenerlas, acompañados por el secretario de Estado de Comercio español, Jaime García Legaz, viaja a la isla para reunirse con representativos del régimen, como los ministros castristas de Economía, Comercio e Inversión Extranjera, Turismo, Construcción, Industria, Energía y Minas. Pero si las oportunidades consideran son muchas, también aclaran lo son los riesgos, como la contratación de empleados a través de agencias gubernamentales. De este tema conversaremos con el diputado español por el Partido Popular, Teófilo de Luis, quien, por demás, tiene origen cubano.
Pues yo no le puedo hablar desde el punto de vista de los empresarios españoles. Los empresarios se caracterizan porque son personas que toman riesgo. Si los empresarios españoles quieren tomar riesgo, que lo tomen. Yo lo único que le puedo hablar es desde el punto de vista político. Y lo político es que mientras en Cuba no haya un cambio estructural que aumente los derechos y el respeto a los derechos humanos y libertades individuales y colectivas, ni la Unión Europea ni los Estados Unidos de América van a avanzar en los acuerdos o en las conversaciones que mantienen el gobierno de Cuba. Eso se ha hecho por activa y por pasiva. Entonces, si alguien... después de la cumbre de Panamá, había escrito un artículo dirigido al embajador de Cuba, porque creo que todo ello es producto de una campaña muy bien orquestada por los representantes en el exterior de la República de Cuba. Si usted sigue la línea argumental de la cumbre de Panamá, verá que Raúl Castro perdona al presidente Obama, echa la culpa a los 10 presidentes americanos anteriores, si nos descuidamos pide indemnización por el bloqueo, y está dispuesto a hablar de todo, hasta de los derechos humanos, también en Estados Unidos. Aquí en España decimos que es un pasote, o sea, es pasarse 10 pueblos. ¿Cómo le va a decir a un gobierno, como el gobierno americano o a los gobiernos europeos, que está dispuesto a hablar de derechos humanos en democracias consolidadas de Occidente? Pero es un descaro que él quiera. El problema que tiene Raúl Castro, en mi opinión, es que tiene una crisis económica importantísima y tiene una crisis social importantísima. si él resuelve la situación económica de Cuba, ha resuelto el problema social. Y como no le importa resolver o no el problema político, ha conseguido su objetivo 100%. Él sabe que la clase política en Europa y en América hemos dicho, hablamos, pero tienes que cambiar. ¿Cómo puede conseguir que ese cambio tenga presión? Si los empresarios quieren hacer negocio, nada más. Y es eso en la estrategia en la que él está. Pero desde luego yo, desde mi escaño, le puedo decir que no creo que los empresarios españoles puedan saltar a la torera lo que es la posición común, ni tampoco saltarse a la torera la realidad política de la isla, ¿no?
Tiene que haber, ante todo, seguridad para la inversión.
Hombre, desde luego es fundamental, por eso le he mencionado yo el riesgo. En efecto, para cualquier empresario, el concepto de seguridad es fundamental. Bien, es cierto que hay empresarios que prefieren jugar con un mayor dosis de riesgo esperando un mayor retorno a su inversión. Yo soy economista y sé que muchas veces el retorno de inversión va en proporción a la seguridad. Si yo compro renta fija, tengo un menor tipo de interés, pero al revés, tengo una gran seguridad. Si compro renta variable, tengo más inseguridad, pero tengo más expectativas de beneficio. Luego, es evidente, los empresarios pueden jugar así. Yo lo desaconsejo. Yo creo que los principios tienen que ir por delante de las cuestiones de interés particular. Creo que los principios tienen que ir por delante de los intereses económicos de las empresas en particular. Y creo que los derechos y las libertades del pueblo de Cuba deben de prevalecer en cualquier negociación entre la democracia y la dictadura. Eso es lo que yo creo, en eso llevo dedicado muchísimo tiempo y mi posición en eso es firme, la de mi grupo parlamentario también y la de mi gobierno también.
¿Cómo están esos inicios de campaña para un nuevo proceso electoral en España?
La realidad, ayer hablaba con la presidenta de Castilla-La Mancha, que es la secretaria general del partido, en un acto con el rey. Tenemos demasiadas elecciones este año. Tenemos ahora elecciones autonómicas y municipales, luego puede que haya elecciones en Cataluña y luego vienen las elecciones generales. Yo creo que al final las elecciones andaluzas y nos han enseñado o nos han demostrado que en principio el panorama político español va a ser más o menos similar al que hay hoy en día. Es decir, va a haber dos grandes partidos nacionales, el Partido Socialista y el Partido Popular. Luego hay dos fuerzas políticas emergentes, que es Podemos, que puede crecer a costa de Izquierda Unida, y Ciudadanos, que puede crecer a costa de UPyD, que es un partido que tiene en este momento muchos problemas internos, y que pero muy serios, que pueden comprometer incluso su futuro. Yo creo que nosotros vamos a ser la fuerza más votada en las elecciones generales y nos tocará gobernar con mayoría relativa, pero ya lo hicimos en la legislatura 96-2000 y fue una magnífica legislatura. A mí personalmente, como ya estoy involucrado en aquella época, no me importa nada volver a estar en la siguiente.
¿Sigue siendo una preocupación importante Podemos?
No, yo creo que Podemos ya no es una preocupación importante, porque Podemos, aparte que, ¿sabes lo que pasa? Que lo de pontificar y dar lecciones a todo el mundo de todo es muy complicado, porque siempre puede, eso lo sabemos los que somos mayores, ¿no? Que no puedes pontificar o intentar dar lecciones permanentemente, porque en un momento esas lecciones se vuelven en contra, que es lo que le ha pasado a Podemos, ¿no? Podemos daba unas lecciones de honestidad, honradez, de tributaciones, de no sé qué, política fiscal, y resulta que cuando tienes te vienes a enterar, resulta que el número 3 de Podemos tiene más dinero de lo que tiene yo jamás en cuenta corriente. Y además tributaba por sociedades y no como persona física, en cumplimiento de la legislación, pero intentando pagar los menos impuestos posible. Entonces decía, pero oye, yo soy un tío normal y corriente, que me estás aquí dando lecciones de nada, que eres un tío exactamente igual que los demás. Entonces, además de eso, una estructura a nivel nacional es muy complicada montar, porque siempre hay roces, siempre hay conflictos internos, y sobre todo por algo muy importante. Y es que yo creo que los españoles, que llevan muchos años de historia en común, tantos como más de 500 años, saben perfectamente cuáles son las opciones que están capacitadas para gobernar el país. Y desde luego saben perfectamente que la opción que nosotros defendemos desde el Partido Popular es una opción que tiene crédito y que puede reportar a los españoles un mejor futuro. Y por lo tanto tengo fundadas esperanzas y expectativas en la victoria de mi partido.
¿Estas nuevas relaciones Cuba-España, más allá de lo económico, pueden tener alguna incidencia en el pueblo cubano en cuanto a su vocación democrática, a su búsqueda de la democracia y del Estado de Derecho?
Desde luego lo que está claro es que hoy España, si bien tiene naturalmente la capacidad de marcar el rumbo de su política exterior, faltaría más, como país soberano, en relación con Cuba, la política española con Cuba está enmarcada en la política de la Unión, Europea, en donde existe naturalmente un proceso de conversación y diálogo para un acuerdo político, social y económico, en donde es fundamental el respeto a las cláusulas democráticas. Además, hay una votación que se ha celebrado en esta Cámara en febrero del 2014, y nos decían que nosotros aplaudíamos, el Congreso de los Diputados de España, que representa a todos los españoles, aplaudía las conversaciones siempre y cuando se tuvieran presentes las cláusulas democráticas, es decir, libertades individuales y colectivas, derechos humanos, e incluido la libertad sindical, y que estábamos dispuestos a ayudar en este sentido. Nuestro objetivo fundamental es aprovechar esta dinámica de conversaciones para que la dictadura se dé cuenta que tiene que aumentar el margen de libertad del pueblo de Cuba. Si la dictadura no está dispuesta a aumentar ese margen de libertad, desde luego se va a encontrar fuerzas, entre ellas mi voz en el Parlamento Español, la de mi partido, y también otros grupos políticos en los Estados Unidos que le van a decir que no. Raúl Castro tiene que darse cuenta de eso. Y el gobierno de Cuba tiene que darse cuenta de eso, que sentado en la mesa de negociación no tiene más que un camino, y es con tolerancia a todas las ideologías dejar que el pueblo de Cuba opine, que es lo único que le pedimos, que el pueblo de Cuba opine, que el pueblo de Cuba pueda diseñar su futuro. Nosotros desde el exterior no vamos o no queremos hacer ninguna injerencia en asuntos internos de Cuba. Lo que queremos es que sean los cubanos los que podamos, en efecto, conseguir ese objetivo. Y desde luego le puedo garantizar que yo hago todo lo posible para que eso sea realidad. Yo estoy acostumbrado a luchar cada pelota en el campo de juego. Yo, cuando me deprimo, enseguida me invento un trabajo para levantar la moral. He perdido muchos partidos, he ganado algunos. Y yo creo que, como todos los deportistas, lo importante es luchar.
Y pasamos a Argentina, donde algunos consideran que el Papa Francisco, argentino de nacimiento, no debería dar tantas señales positivas de adhesión a las decisiones de la presidenta Cristina Fernández. Pero otros, aquellos que conocen bien al Santo Padre, aseguran que este tiene una gran distancia con los pronunciamientos de la presidenta, y que inclusive en el pasado estuvieron enfrentados, pero que en estos momentos no puede permitir que Argentina estalle. Por ello, está buscando una transición tranquila hacia el nuevo poder. Este es el tema que planteamos a Raúl Villasuso, un ciudadano argentino, quien además es un avisado analista.
Bueno, te contaré. Hacer una apreciación al respecto sería un poco audaz, pero lo que sí tenemos que reconocer es que en su momento él hizo declaraciones que se había sentido usado por el poder político, con las famosas fotografías y demás, que usaban digamos, la presencia de él junto con diversas facciones políticas que se usaban justamente para explotar toda la situación política de los mismos. Ahora bien, también asimismo aseguró que no se iba a prestar más a dicho tipo de presentaciones y mostrarse en público. Y resulta de que ahora surgió el tema de que la va a recibir a Cristina, lo cual no se entiende y ha creado acá varias sensaciones desagradables al respecto, no aprobando esa situación, al punto tal de que sabemos de que Cristina está dejando el gobierno, y él lo único que dijo en su momento fue ayúdenla a Cristina, pero ayúdenla en el sentido de no crearle problemas y dejarla que termine su término presidencial en paz, sin mayores problemas. Pero en este caso, ella en más de una oportunidad ha expresado la idea de proseguir influenciando a través de una postulación que podría llegar a hacerse de ella diputada o senadora, y tratando de crear situaciones contrarias a un desarrollo del país. Por otra parte, si escuchamos las declaraciones que ha tenido en Panamá en contra del presidente Obama y favoreciendo al gobierno de Venezuela, entonces deja bastante que desear, y realmente esto nos ha creado a todos nosotros acá una sensación bastante desagradable.
Su principal retador es Macri, el principal retador de la presidenta argentina en estos momentos.
Así es.
¿Cómo ves tú esa disputa?
Yo espero de que él salga triunfante en estas elecciones, porque sería una posición totalmente opuesta a la que durante 22 años hemos estado aguantando continuamente, que ha sido el Partido Justicialista, y ha dejado las secuelas que han sido tan dañinas para el país. No podemos dejar de reconocer algunas cosas buenas que se han realizado, pero en este último periodo de gobierno de Cristina, todo ha sido un desastre, la economía es un desastre, tenemos una inflación del 40%, y es algo que llama de que las exportaciones se han visto deterioradas, se siente la necesidad de muchos elementos en el país, y bueno, esperemos que con estas elecciones pueda cambiar todo, pero sabemos que esta gente ha tejido una red con la famosa cámpora, que van a tratar de crearnos inconvenientes en toda la intención y el esfuerzo que podamos tener en el desarrollo del país.
Y llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a vuestros hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.